Raúl Felauen, desde Canarias para el Mundo, aquí en Radio Pimienta, para las otras radios comunitarias. Y estamos hoy en Nosotras las Personas con Manolo Sáez Bayona. Buenas, Manolo.
Buenas.
¿Qué tal?
Bien, 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 con ganitas de enredar. Sí.
Una persona que ha estado una vida vinculada a los movimientos sociopolíticos y que participa en un espacio que se llama Baladre, ¿no? Manolo, ¿qué hace de tu vida esa conexión con los movimientos sociopolíticos?
Cuando a una la traen al mundo, ¿no? Y desde pequeñaja lo que vive en el barrio en que le toca es carencias, falta de cosas básicas, por momentos mucho dolor, mucha tristeza, al igual que mucha alegría, mucha relación comunitaria, intuyo que eso ayuda, ¿no? Si además una tiene una madre que tiene valores prácticos, sobre todo, más que denunciado, de solidaridad, de compartir, de respeto a las otras, pues me da que tengo los componentes adecuados, como haber nacido en el espacio de exclusión, de marginación, situaciones de carencia y un entorno de afectos y relaciones pues que me ayudaron.
Y luego seguimos las andanzas y tu vida está muy vinculada a Baladre, ¿no? Ese espacio, sí. con nombre de flor, ¿no? La Delfa.
Sí, es, como bien planteas, Omar, es un espacio que surge en concreto en 1982, que aparecía entonces la problemática de, en plan más generalizado, de la falta de empleo, ¿no? Del desempleo. Y ante esa situación, pues se estimulan y potencian lo que son procesos de autoorganización, asambleas de gente sin empleo, y en aquel momento yo ya estoy en la ciudad de Gasteiz y en mi caso concreto me vinculo a una asamblea de paradas, fundamentalmente participada importantemente en ese momento por mujeres que venían de las luchas del 3 de marzo, donde habían sucedido las cosas que habían sucedido, y sobre todo influenciadas en una lógica, digamos, libertaria social, asamblearia, ¿no? Uh-huh. Y de esa asamblea de paradas surgen en paralelo en Cataluña, además en el País Valenciano, en Galicia, en Andalucía, otras tantas, y en principio se da lo que es una coordinadora de todas ellas. A los pocos años, las gentes que no estábamos en partidos ni sindicatos, vemos una dinámica de determinado uso de esa coordinadora y planteamos, hacia finales del 85, inicio del 86, lo que será, con el tiempo, Baladre, que inicialmente fue coordinación de personas y grupos que luchaban y luchan contra el paro o la precariedad hoy, el empobrecimiento y la exclusión social, ¿no? De entonces, el inicio aquel de asambleas al desarrollo en los 80 y más adelante, pero sobre todo en los 80 finales, hasta el 93, consideramos podría ser esa segunda etapa, 86-93, ahí es donde nos vamos expandiendo a otras temáticas, abordando cada vez más matices, planteando una dinámica de mucha construcción, relación, apoyo muy en positivo, en lo propositivo, cuestionamiento de lo que en parte inicialmente habíamos sido con la centralidad aquella de búsqueda de empleo, que empieza a desaparecer cada vez más, y aparece como centralidad los derechos sociales, desde una perspectiva claramente anticapitalista, de asumir la no viabilidad de la vida para el conjunto de la humanidad en términos universalistas y de igualdad dentro de este modelo, ¿no? Entonces, digamos que poco a poco, también en finales de los 80, se abre las relaciones internacionales con gente de Alemania en un primer momento, la BAG, después casi de seguido Dinamarca, Holanda, Francia, Italia, Austria, y poco a poco, sobre todo en los 90, cuando decidimos, después de Desenmascaremos el 92, dejar de llamarnos Coordinación de Iniciativas y Personas de Lucha contra el Paro, y nos mentamos y enunciamos como Baladre, fue también el inicio de una etapa de mucha mayor presencia en la sociedad juntas. Aunque Baladre siempre y hoy también, como espacio, lo que posibilita es a la persona y al grupo la acción libre, autónoma, en donde está, de donde parte y como ella considera, individual o grupalmente, desde su país, esto se potencia en los 90 con el todas juntas ante también lo común, en este caso el capitalismo y sobre todo la Unión Europea, que es la expresión más clara a partir del Tratado de Maastricht, en este marco que nos han impuesto de la Unión Europea, ¿no?
Pero vamos a retroceder ahora mismo a ese Gasteiz en los años 70.
En los años 70 no puede ser otra cosa que el 3 de marzo. Fecha importantísima. Fecha importantísima de los que fueron movimientos sociales amplios, mayoritarios, obreros, de estudiantes, de comunidades, de barrios, y que tristemente el 3 de marzo fue famoso porque Fraga Iribarne mandó, y Martín Villa, de segundo de a bordo del Ministerio Interior, asesinar a esas personas que estaban en la iglesia en Saramaga, reunidas, ¿no?
Pues vamos a escuchar a Luis Yal.
Todos los que estamos aquí, mucha más gente, sabemos que aquello fue un acto de terror del Estado, ejecutado por aquello que se llaman fuerzas del orden estatales, con mandos estatales, responsables ministeriales estatales, algunos aún vivos. Todos lo sabemos perfectamente. Pero lo que yo no podía, lo que yo no podía imaginar aquella noche, cuando empecé a componer en un piano vertical de campanadas, es que después de 30 años nosotros haríamos el sustitutivo del olvido que ha hecho ese Estado, que en 30 años sean cuervos o bambis los que gobiernan. No han pedido perdón, no han reconocido los hechos. Y que por ser la matanza de Vitoria, de Gasteiz, el primer gran fiasco, el primer gran fracaso de la transición, para muchos de nosotros no habrá nunca transición acabada hasta que se pida perdón a las víctimas, los amigos de Vitoria. Ellos, los responsables que hoy gobiernan, piensan que con el tiempo pasará. En esa canción hay unas palabras, y creo que serán ciertas. Les perseguirán nuestras memorias para siempre. Campanadas de muerte.
Esa delfa, esa baladre, una flor que crece en la basura y que cuando quieres agarrarla resulta que es venenosa.
Sí, y que además se nombra igual en catalán y en euskera, ¿no?
Uh-huh.
Lo que le hace que esa sonoridad sea más ilusionante, ¿no? Por lo que tiene de respeto, ¿no? A los pueblos y a los idiomas que habitualmente están excluidos, cuestionados y marginados, ¿no?
Siempre que se habla de baladre, salta siempre una pequeña aclaración que no es coordinadora y es coordinación. ¿Cómo funciona eso de la coordinación? ¿Cómo funciona baladre?
Sí, nosotras que en origen, esos primeritos años, fuimos coordinadora, vivimos lo que significa definir bien quiénes son, quiénes están, cómo se decide, cuándo es mayoría, cómo se somete el conjunto de la gente a ello, y de alguna forma cómo se hace organización y estructura con un alineamiento claro. Cuando vimos aquello, dijimos, esto no era lo que necesitamos. Y de alguna manera empezamos desde la negación de ese modelo de construir organización estructurada con niveles de delegación y sometimiento a generar una actitud que posibilitara una relación libre. Cuando hablamos de relación libre de personas y de grupos, hablamos de poner en el centro la voluntariedad del ser y el estar, sin poner importancia en muchas o pocas, sino es que las cosas se hacen y son porque la gente y los grupos lo desean. Por lo tanto, lo primero que fuimos aprendiendo es que una coordinación, a diferencia de las coordinadoras, lo que prioriza es el espacio como posibilitadora. Y desde ahí nos fuimos dando cuenta que estábamos introduciendo unas claves, unas formas muy particulares de relacionarnos y de hacer política. En este espacio que es Baladre, no está en las cosas que se puedan decidir en los encuentros que hacemos cada 4 meses. ¿Vale? Se deciden cosas, se opinan por correo electrónico, por teléfono, lo que sea, pero lo más importante es que luego la gente, desde la ilusión y el querer hacer, se ponga a hacerlo, con lo cual introducimos la cultura del dejar hacer. Puede que me encantaría hacerlo, pero no tengo fuerzas, no lo tengo del todo claro, estoy en un momento de mi vida o mi grupo que no tiene capacidad. Bueno, dejo que las que pueden y quieren que lo hagan. La verdad que fue todo un descubrimiento, porque incorpora esta manera de estar algo muy interesante, que es la erradicación de la lucha por salirte con la tuya en una lógica de cuestionar los intereses minoritarios. O sea, cuando quitas el poder de la relación, de la acción social y política, y el poder, me refiero en el espacio del vernos y del estar con otras, lo sitúas en ti como persona o como grupo que interviene cotidianamente en su país, en su territorio, su pueblo, ciudad o barrio, pues estás dando un paso de gigante hacia la autonomía, pero a la vez también en el uso puntual de las energías y las voluntades de otras. Eso es la coordinación horizontal Baladre, que abordamos temáticas muy diferentes y que hemos ganado con los años, ya vamos camino de 30, el próximo año será cuando los haremos, 30 años buscando mejorar las relaciones, el conocimiento, el respeto, en una lógica de transformación profunda anticapitalista, pero ahí, dejando hacer y haciendo. Yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Usamos las tecnologías estas nuevas, desde al principio eran cartas, ahora ya son listas de correos. Al principio eran muchos carteles en papel, ahora son carteles virtuales de estos, a través de las páginas que utilizamos. Y además tenemos una perspectiva internacionalista, es decir, que nosotras no estamos acotadas a los territorios que determinan los estados, llámese Estado español, por ejemplo. Tenemos relación con gentes también que están en Portugal o ahora también en Argentina, y dentro de los estados que nos imponen no es que aceptemos el marco, respetamos también los hechos lógicos, históricos que existen, que coexisten, que están ahí, nacionales, lo reconozcan o no el actual estado, ¿no? Esta es la coordinación, ¿no? El espacio horizontal de apoyo mutuo, donde de alguna manera todas tenemos cosas que decir y todas, en la medida que tenemos energía y ganas, podemos hacer.
Aquí con nosotras nos acompaña José. Buenas.
¿Qué tal? Buenas, Manolo.
Hola, ¿qué tal?
Escuchándote, Manolo, se me ocurre también que se rompe, ¿no?, de esta manera de coordinarse con la estructura de la que históricamente se ha aprovechado la izquierda tradicional, ¿no?
Sí, evidentemente vamos buscando que toda la diversidad de intensidades, de matices, puedan estar en un espacio, pero no para ser organización, con lo que implica en términos de línea, sino para aceptar que todas tenemos cabida desde un análisis común, que es el cuestionamiento del capitalismo, y en unas voluntariedades que parten de realidades, países, pueblos diferentes, y por lo tanto la libertad de definir la estrategia concreta, cotidiana, tiene que ser desde ahí. Lo que hacemos en el espacio es poner en relación a todas estas personas y grupos, y esa relación nos lleva libremente a acuerdos y dinámicas y proyectos o actuaciones que son buenas para todas. Evidentemente, esta no es la dinámica de centralismos democráticos ni los modelos de los aparatos sindicales donde en los congresos o espacios concretos, pues deciden, ¿no? Deciden toda una línea interpretativa, tanto de la realidad, un diagnóstico, como a la vez una estrategia para marcar objetivos ante esa realidad, y de alguna manera todas, el conjunto de esa organización, debe responder a ello. No, nosotras, sin quererlo, hemos ido descubriendo y ensayando otra manera de estar y de hacer, o sea, que a nosotras ya nos va bien, nos sitúa en una lógica de dar sentido a nuestras vidas, de hacer política, y hacerla, además, curiosamente, con los años y evaluando, desde puntos de partida y realidades muy diferentes, en las gafas que tenemos para ver la realidad y en el respeto de los países y realidades en las que cada cual está, ¿no?
Y cuando hablamos, Manolo, de estos grupos que se coordinan a través, o dentro de la coordinación Baladre, ¿de qué tipo de grupos estamos hablando? ¿Grupos grandes? ¿Cuáles son sus prácticas diarias en su realidad local?
Bueno, está bien la pregunta, porque la sorpresa nuestra es que podemos convivir y relacionarnos en este espacio de relación y de acción desde el apoyo mutuo transformadora, grupos pues grandotes en su realidad, por poner un ejemplo, pues coordinadora de colectivos del Parque Alcosa, de una realidad de 20.000 habitantes, más en concreto de su pueblito interno de 10.000, pues estamos hablando posiblemente de dinámicas de 100, 200, 300 personas, ¿no? Es un grupo muy grande. Pero también hablamos de personas aisladas, que no tienen grupo, pero tienen interés en las temáticas, que tienen grupo, pero el grupo no quiere, y vienen y participan y utilizan el espacio desde lo individual. Y luego también hablamos, en general, de grupos que tienen esa autonomía orgánica de partidos y sindicatos, que también es común, cada cual estará donde le dé la gana, pero en el hacer cotidiano suelen ser grupitos que desde esa autonomía intervienen, plantean actuaciones que tienen que ver en general con derechos sociales, con situaciones de dolor, cárcel, centros de menores, con transgénero, patriarcado, heteropatriarcado en general, antimilitarismo, y se va el abanico abriendo. Con lo cual a veces hay grupos de tamaño pequeñito que intervienen en su país o en su ciudad sobre una de estas temáticas, derechos sociales o antimilitarismo o heteropatriarcado o derechos sociales también en más en particular ante coyunturas y situaciones más específicas de su territorio, cárcel y menores también, en otro. Y ahí desde esa centralidad Baladre les es útil para trasladar al resto su percepción en términos de análisis de la realidad, sus propuestas, sus demandas y en muchos otros momentos la urgencia inmediata del apoyo mutuo incondicional desde el afecto y de lo que significa la agresión, ¿no?, de los estados, ¿no? Entonces, estamos grupos muy heterogéneos de gentes que tienen opciones teológicas liberadoras, gentes desde el anarcosindicalismo, desde el mundo más que podamos venir del mundo libertario social, desde el marxismo en lecturas, pues bueno, pues muy diversas también, desde visiones feministas de centralidad y antimilitaristas, etcétera, etcétera, ¿no? Todas ellas y todos estos grupos, en general pequeñitos, adscritos a territorios, desde sus prácticas definidas desde su realidad y país o entorno, tienen lugar y participan en lo que es este espacio de apoyo mutuo a acción transformadora que es Baladre, ¿no?
Entiendo entonces que se le da un poco la vuelta a la frase casi ya tópica en la política tradicional, digamos, de izquierda, de lo local a lo global, ¿no? Solíamos decir. Ahora digamos que con este tipo de coordinación también se le da un poco la vuelta, ¿no? También es de lo global a lo local, ¿no? La influencia, digamos, que es recíproca.
Totalmente de acuerdo. Y creo que además, en cuanto a evaluación de nuestras experiencias, lo reitero, creo que nos han sido muy útiles estas prácticas, porque nos sitúa en el mundo, en el conjunto de la humanidad, y nos sitúa en nuestro país y en nuestra realidad más inmediata. Y el cruce de ambas dos, en el estadio que nos está tocando vivir, del capitalismo financiero global este de guerra permanente, es vital para mi entender, desde nuestras prácticas, tener este tipo de actuación en lo cotidiano, donde dejas recursos para lo global y donde tienes tus recursos en la acción local. Esa conjunción y tensión yo creo que es la que nos ha dado vidilla y la que nos ha posibilitado seguirnos, digamos, dotando de sentido a nuestras vidas, dicho de otra manera, dotando de sentido a nuestra acción social y política, ¿no? A nuestro lugar en el mundo, ¿no?
Parece ser, por otro lado, también que has puesto el acento, ¿no?, en ese estar, en el espacio y en ese hacer, alejándose de alguna manera con lo que se lleva de, o lo que se ha llevado de esta izquierda tradicional, de la ascripción a una única identidad, como podía ser en otros sectores, otras prácticas. ¿Cómo es esto?
Claro.
No sé, de baladre, entonces.
No es una cuestión de ser en términos de definir bien la pertenencia. No, primero es un espacio no legalizado, es un espacio para la lucha, es un espacio para la confrontación, es un espacio para la búsqueda, para llegar a otra realidad, porque el diagnóstico es que en el capitalismo no hay posibilidad de asegurar la vida del conjunto de la humanidad y las nuestras en particular. Entonces, desde ahí el espacio ya nace para la confrontación, para la búsqueda y para el parir, para parir aquí dentro algo nuevo, o sea, para parir la nueva sociedad, el nuevo mundo aquí, en esta locura, en este caos. Entonces, desde ahí un poco el modelo y digamos, la manera de estar también es diversa. Lo que sucede es que vamos aprendiendo y con los años te das cuenta que esa actitud de dejar hacer te lleva a quitar del medio también la angustia de que otras hagan. Y cuando otras hacen y para ellas tiene sentido y no ha pasado tus límites de mínimos, es todo un aprendizaje también de poder sumar realmente en voluntades transformadoras desde puntos diversos, realidades diferentes y recorridos y procesos también distintos, ¿no? Entonces, desde ahí, evidentemente, para nosotras está siendo, y lo reitero, un mecanismo, digamos, el espacio en sí, posibilitador de sentido a la vida, ¿no? Y por lo tanto, no nos ha pasado ni pasa nada cuando entendemos que somos, en la medida que estamos, más baladre, más estoy, más lo utilizo, más me vinculo. Me vinculo en la distancia porque no puedo ir, no tengo recursos, pero mando un correo, hago seguimiento. Nosotras a veces utilizamos la expresión del Guadiana, ese río que se sumerge, gentes y grupos que desaparecen y vuelven a aparecer más adelante. No hay angustia, no hay temor. Ya nos hemos dado cuenta que estas prácticas, si se hacen desde estas bases éticas, con el tiempo se producen reflujos, reencuentros, nuevas dinámicas, ¿no? Ese es el aprendizaje nuestro, lo que podemos contar.
Pues, si te parece, desde el aquí y el ahora, vamos a escuchar un tema de La Polla Record que se titula Hoy es el futuro.
Nunca mejor dicho.
Amargando el pasado, encogiendo el presente, repartiendo futuros, inevitables juntando y separando gente. We'll be right back.
presente.
Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social.
Yo un matiz así, me da la impresión que eso del estatal va a desaparecer.
Va a ir desapareciendo, ¿no?
Sí, sí, y debería, yo espero. O sea, es de las cosas que parece que dentro de poco vamos a discutir con naturalidad por la evidencia de los hechos.
Siguiendo con el análisis, ¿no?, que del que parte Baladre, ¿no?, de un poco se podría resumir en esa frase que se utilizó hace unos años de no disfrutamos en el paro, ni disfrutamos trabajando, ¿no? Ese agotamiento del empleo como eje vertebral del que nos da sentido a la vida y de que no se puede asumir el pleno empleo. Siguiendo por ahí, ¿cuáles son las propuestas que más ha desarrollado Baladre en este panorama también de desastre ecológico, de individualización y de soledad de las personas y de una falta de recursos de lo más básico?
Bueno, yo creo que una de las primeras cuestiones de lo que Omar estabas comentando, ¿no?, es el poner en otro plano el empleo, el trabajo asalariado, poner más en el centro el trabajo, el satisfacer necesidades sin necesidades monetarias, sin intercambio monetario, el poner sobre todo, por encima de todo, en la centralidad, asegurar la vida de la gente como parte de una estrategia de transversalidad de intereses del conjunto de la población, ¿no? Así es un poco como llegamos a la renta básica hoy de las iguales, ¿no? En su momento, por ejemplo, y de rebote en el gran título de derechos sociales, ¿no? Derechos, posibilidades, seguridades para que la vida sea posible, ¿no? Más que enunciar, concretar cómo accedo a la vivienda, cómo accedo a la movilidad, cómo accedo a la cultura, a la educación, a la salud, y desde ahí, por encima de todo, en un mundo monetarizado y a primero, que es lo que me piden en todos los lugares, cómo accedo a un ingreso individual, incondicional, universal, suficiente, y cómo este ingreso además lo divido en dos partes, parte individual que yo percibo y parte colectiva que decidimos donde vivo, cohabito. Eso sería la revisoy. Pero para llegar a esta propuesta, que somos, digamos, un referente a muchos niveles a nivel internacional, hay que hablar de la intuición de la Asamblea de Paradas de Gasteiz, de la intuición desde el desconocimiento, la no lectura, el encuentro con la gente de Alemania, Dinamarca, que ya venían trabajando este tipo de propuesta. Y sobre todo y por encima, hay que destinar unos minutos a una persona que se ha dejado, se diría, las cejas en todo esto y que ha metido mucha energía. José Iglesias Fernández, le guste o le disguste, es el papá de la propuesta de la renta básica de las iguales. Es la persona que, desde el momento que en el 96 se vincula a Baladre, lo hace como un meteorito. Y cuando digo meteorito, hablo de él, hablo de Toni Mallorques, hablo de Josep Manel Busqueta, hablo de Óscar Jurado, pero sobre todo José Iglesias aprovecha una jubilación merecidísima en su momento para ponerse a investigar, a analizar y sobre todo, como siempre, a proponer. Las que queremos, amamos a José, sabemos de su gran interés en debatir, en cuestionar, en investigar y en su momento tuvo un papel, y que lo sigue teniendo, central en estimular estos debates, entonces en los 90, mediados hasta finales, hasta el 2003, que ya cerramos el marco teórico, y evidentemente, como también hay que reconocer, José Iglesias Fernández, como teórico, padre de la propuesta de la renta básica de las iguales, se apoya y se sustenta en esas relaciones humanas, en ese espacio de apoyo mutuo que son las gentes de Baladre, en donde él está como una persona más, con más tiempo, más capacidades en el término de esos análisis económicos, es toda su vida, con un entorno muy adecuado, y es quien cierra y es el gran posibilitador para las gentes de Baladre, de que nos además nos obliga y nos estimula a escribir, de que tengamos hoy ese papel central, ¿no?, en el mundo, digamos, de el humanismo en un sentido muy amplio, pero sobre todo la búsqueda de alternativas al capitalismo, en esta propuesta más, en una propuesta más.
Y Manolo, aparte de esta lucha que comenta sobre la renta básica de las iguales, ¿en qué otras luchas involucran los grupos que pertenecen a la Coordinación Baladre?
Bueno, yo considero que hay que resaltar como una de las luchas muy importantes es sacar a la luz y abrir brechas en las cárceles, en las prisiones. En las prisiones que toman formas muy diferentes, que son las cárceles llamadas de gente adulta, mayor, las cárceles de personas pequeñas, los nanos, centros abiertos, cerrados, todo ese espacio de la criminalización que termina en el basurero de las cárceles, ahí están también muchas gentes de Baladre, que cotidianamente además intentan poner luz al terror que hay tras esos muros. Igualmente son muchas las compañeras y compañeros que indistintamente abordan todo lo que es la lucha contra el patriarcado, sus diferentes formas, desde perspectivas distintas, desde lo trans, desde en general el movimiento feminista, y creo que una seña de identidad importantísima de las gentes de Baladre es el desarrollo comunitario, ese hacer en los territorios, entendidos de formas también múltiples y muy diversas. De eso sabéis mucho ahí en la Orotava, en esa zona alta, en el barrio ahí, en la cotidianidad, en esa casa, abriendo el espacio a gentes diversas, a todo ese hacer desde lo sectorial particular que configura poco a poco la colectividad y lo comunitario. Ahí, en este tipo de experiencias, están las gentes del parque que también en los 80 se tiraron a la piscina vacía, entonces un poquito llena, de la llamada economía de buscarnos las vidas, ¿no? Ellas pusieron en marcha 11 empresas entonces y ahora pelean, ¿no?, por conseguir de la parte de los dineros públicos lo que les adeudan. Las compis también de Asturias, de Arambique y otras muchas, las del gas en Galicia, la gente de Covas en Salamanca, son gentes que, como las de la gente de Extremadura, de Mérida, que abordan algo como aparentemente más genérico, que son los derechos sociales, ¿no? Creo que es otra seña de identidad de las gentes de Baladre, ¿no? Gentes que nos empecinamos a solas y con otras, como están haciendo ahora las de la Trastienda de Mérida, con esa ILP, con el tema de la renta básica de las ciudades, pero y muchísimo más, con las gentes de Zambra, en Cuenca, en Andalucía, la Escalera, en Écija, la gente de Morón, por supuesto las de Seátiva, igualmente Taifa, haciendo toda una articulación en formación orientada al desarrollo comunitario. Son muchas, muchas las gentes que en Baladre abordan esto del desarrollo comunitario, abordamos. Sería como la otra gran seña de identidad. Pero quiero resaltar algo que me parece de una gran importancia, y es que las gentes de Baladre siempre procuramos asumir que somos partes de un todo de luchas. Por eso buscamos dinámicas horizontales, alianzas con otras. Digamos que en lo macro, en lo muy macro, podríamos hablar de CGT, de Ecologistas en Acción, quién lleva a quién, pero en lo micro y en lo cotidiano, y en el país donde cada cual está, las articula desde esas vecindades que se hacen en el día a día, dejando el local, usando la sigla de la otra, cediéndosela tú, yendo a su unidad de acción. Y ahí es muy importante, por ejemplo, todo el mundo antimilitarista, ¿no? Los antiguos MOC, hoy asambleas de objeción antimilitarista, que en distintos países, con gentes de Baladre se ven para hacer cosas múltiples y diversas, muy vinculadas a lo que han hecho las compis árabes de Berriochoa en Euskal Herria, ¿no?, de denunciar los gastos del tren de alta velocidad, del TAC, allí en ese país, y a la vez denunciar con colectivos de gente desempleada, las mismas de Berri y otras muchas, los recortes en los derechos más básicos, más elementales, las gentes de menos recursos. Ese sería un mapeo así de urgencia, ¿no?
Pues si te parece, Manolo, vamos a pasar un momentito de música para descansar, para reflexionar sobre lo que aportabas. Y afrontamos esta realidad cambiada, o no tan cambiada, desgraciadamente, después de la entrada del Rajoy y del PP en el gobierno estatal, que evidentemente bueno, afecta también a nivel local a todos estos grupos que mencionaba. Pasamos a la música y seguimos contigo, si te parece.
Hasta ahorita.
Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que come en grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. No sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Sabe, saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se lleva hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted. Pero un servidor.
A la vuelta ya de este tema de León Gieco y Víctor Heredia, que además sé que te gustan bastante, ¿no, Manolo?
Mucho, mucho.
Conoce bien Baladre, como bien explicabas antes, la realidad de Argentina y Uruguay. Parece que nos tocó a nosotras ahora asumir esa crisis que no es nada nueva para ellas allá. Y como te decía antes de la canción, realmente cambia el escenario tanto como parece de la entrada de Rajoy a la anterior de Zapatero, o un comienzo, un punto y sigue de la política ya totalmente neoliberal empezada por el PSOE?
Mira, con toda sinceridad, además de que sea un punto y seguido, es como muy interesante el hecho de que de nuevo, y para que tomemos nota, muchas gentes que durante todos estos años, 8, se han desentendido de las luchas, de la preocupación por lo social, y no solo porque tuvieran carnet del PSOE, sino es porque básicamente les votaban a veces, o consideraban que no había que achuchar mucho. Creo que ahora, en este momento, es cuando tenemos que tomar nota y generar dinámicas de pedagogía a muchos planos y niveles para estas gentes amigas que entiendan de una vez por todas que un mismo modelo, con gestores distintos, sigue siendo el mismo modelo. Y que a veces, cuando se muestra desnudo, tristemente, es cuando todos estos sectores entienden de qué va el capitalismo, y no esa triquiñuela del neoliberalismo como un aspecto nefasto del capitalismo, como si el capitalismo en sí fuese bueno. Entonces, yo creo que nosotros ahora tenemos que ser de lo más pedagógico con estas gentes que ya nos vienen diciendo que hay que moverse, cuando nosotros nunca nos hemos dejado de mover, cuando ya estábamos en la movilización y en la lucha. Pero con mucho cariño tenemos que desarrollar estas relaciones, retomarlas, estos reencuentros con estas gentes desde ahí. Compis, bienvenidas a las luchas sociales. Súmense como unas más y entiendan, esperemos, que esto, hasta que se transforme esta sociedad, no se debe parar. Entonces, en ese sentido, yo creo que, siendo muy sincera, las cosas siguen su curso y vamos a tener seguramente un mejor ambiente, otro clima, más aptitudes, más disponibilidades, eso espero, de todos estos sectores que hasta ahora pues les preocupaba dónde iban a ir de veraneo cada verano, si más lejos, más corto, es la segunda casa, o qué iban a hacer con el segundo coche. Posiblemente, es así de triste, la conciencia sobre la realidad la están empezando a tomar. Nosotros ya sabemos de qué va todo esto, porque ya el PSOE nos había desmantelado cantidad de derechos, nos había puesto las pilas en ver cómo articulábamos la vida día a día en lo que llamamos economías de sobrevivencia, y bueno, este es el panorama, ¿no? Espero que se den por enteradas muchas más.
Sin lugar a dudas, Manolo, Baladre es una de las coordinaciones que no solo hace labores de resistencia, sino de generar nuevas propuestas ante la situación, como bien argumentabas, de antes y las nuevas, ¿no?, que estamos viviendo ahora sí prácticamente toda la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que se ven desde estos grupos a la situación actual?
La primera y más importante es lo que todas las gentes de Baladre estamos en ello: apoyo mutuo, sincero, real, profundo, recursos a compartir, abordar nuestra relación sobre las necesidades primarias más colectivamente. Y en eso estamos todas, buscando huertas que nos dejen, buscando sumar personas para abaratar costes en viviendas, poniendo vehículos cuando se tienen en común, y sobre todo cuidándonos, dándonos afectos, atendiéndonos, estando ahí, dando solidez a nuestras vidas y haciéndolo también con otras. En, digamos, propuestas más generalistas, universales para todas, es un momento de gran ilusión, tanto en Extremadura, Castilla y León, Asturias, la gente de Alambique, Euskal Herria, País Valenciá, parece que Andalucía también, con la centralidad aquí ahora de pedir lo que es justo, urgente y necesario: la renta básica de las iguales. Planes de emergencias como los del parque, pero que incorporan y tienen siempre en mente la renta básica de las iguales. En esa línea, y en esos planteamientos con otras, está toda la defensa de lo público, la vuelta de cantidad de sectores privatizados a lo público, pero a lo público desde un planteamiento de gestión ciudadana comunitaria. Y en ese sentido, es un momento de grandes alianzas, encuentros o reencuentros, donde ya están en marcha dinámicas como las de Asturias, de la gente esta de Landique, como la gente de Acecobas en Salamanca con CGT, ecologistas, y otras muchas gentes de esa ciudad, y sobre todo le pongo cierto énfasis a la gente de la Trastienda en Extremadura, ¿no? Esta ILP por la renta básica de las iguales, que va a servir un poco de espoleta justo en este momento a todas estas luchas. Reitero la importancia de apoyo mutuo, afectos, cuidados, hoy más que nunca.
Como bien hablas de apoyo mutuo, Manolo, más que nunca hay que hablar de la gente del parque en el País Valenciano, que están haciendo esa campaña de solidaridad con la situación que, bueno, que bien explicabas antes, ¿no?, de la caída de la economía social y de cómo está afectando sobre todo a nuestra gente, ¿no?
Sí, la verdad que es encomiable, ¿no? La huelga de hambre indefinida, más de 40 días en la calle, ahora suma a todos los que vienen desde la huelga, y sobre todo una voluntad grande, ¿no?, que está pensando ahora en llegar a Madrid, al Parlamento, de reinventar mil y unas acciones, y todas tenemos que poner cuerpo, voluntad y afectos, porque es una lucha de todas.
Pues si te parece, sin más, te agradecemos como cada semana tu participación en este espacio, esta vez como entrevistado y no como entrevistador, como sueles participar. Y si te parece bien, pues bueno, cerramos con una entrevista que le hacía el compañero Mariano a la compañera Amalia del Parque, como homenaje pues a esa lucha y a todas las que tienen que venir en este tipo de lógicas, ¿no? Tomando la calle de nuevo con esa huelga de hambre, con la toma de Madrid en breve también. Y para muestra un botón, que se suele decir, si te parece, acabamos con el parque y hacemos un llamamiento una vez más a vernos en las calles y a retomar ese escenario como nuestro escenario de lucha, ¿no?, como el que nunca debimos abandonar.
Pues a por ellos.
Espacio de información social.
Hoy compartimos nuestra sección de puntos y oficinas de información y denuncia de derechos sociales con Amalia del Parque Alcosa. Hola, buenas.
Hola, buenos días. Pues nada, contaros que llevamos más de un mes de campaña ese parque. Y para el que no lo sepa, os preguntaréis qué es. Pues nada, estamos reivindicando desde hace más ya de un mes en la puerta de lo que es el gobierno aquí del País Valenciano, de Generalitat Valenciana, tres asuntos fundamentales, ¿no? Uno de ellos es el pago de todas las deudas que tienen pendientes con agentes sociales, personas y proyectos sociales, que, bueno, lo sabréis y si no os lo cuento yo, la situación es bastante bastante lamentable. Tenemos cierre de farmacias, tenemos gente que la renta mínima no la está cobrando, los proyectos están todos totalmente paralizados, centros de día. Por otro lado, estamos reivindicando el de verdad poder tener una participación real sobre los presupuestos, en nuestro caso sería nuestro municipio, que pertenecemos al Fafar, un pueblecito de unos 6 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia. Y por otro lado, también la denuncia y la exigencia de un plan de emergencias sociales ante la catástrofe que está ocurriendo hoy por hoy, con esto de llamado la crisis, ¿no?, la excusa, ¿no?, para robarnos el pan y la dignidad. Bueno, pues un proyecto, una actuación en donde entre las gentes del municipio, de cada distrito, de cada sitio y las administraciones locales, pues busquemos soluciones de para intentar pasar esto lo mejor posible. En temas de empleo, temas de formación, temas de ayuda social, en fin, un poco por ahí estamos.
¿Todavía estáis acampados en la plaza?
Estamos de estancia indefinida, por la noche no estamos durante todo el día, empezamos en la plaza de 15M, lo que era la antigua plaza del Ayuntamiento de Valencia, y hace aproximadamente el día 5, si no recuerdo mal, nos trasladamos a lo que es ya Puerta de Generalitat Valenciana, y ahí seguimos y ahí seguiremos. Como próxima actuación tenemos el día 20 de diciembre una asamblea aquí en el barrio, en donde tomaremos la decisión, la propuesta de iniciar el día 22 posiblemente una huelga de hambre, ya que no estamos consiguiendo los objetivos que nos estamos planteando, por lo menos no con la celeridad de que entendemos que han de ser así.
¿Cómo está reaccionando la gente del barrio y bueno, y en este caso también de la ciudad de Valencia?
Pues nada, la participación, lo que te iba contando, más de 1.000 siempre y menos de 500, pero no nos podemos quejar. Dado, sabéis cómo está el tema de participación, a la gente le cuesta, llevamos muchos años de desmovilización, pero poquito a poco el tema se va caldeando, siempre se está manteniendo la estancia en la plaza, luego también tenemos un grupo de trabajo en lo que es el propio barrio haciendo actividades, ayer por ejemplo estuvimos haciendo actividades para niños, hoy hay un concierto, pequeñito, el 20 tenemos la asamblea de barrio, el 20 por la mañana hacemos un programita, un taller de radio en la calle, repartiendo hojas, bueno, en fin, todo esto requiere trabajo, infraestructura, y bueno, y de momento lo estamos consiguiendo. Pues nada, que si esto tiene que servir para que en cualquier sitio, en cualquier pueblito, en cualquier zona, en cualquier calle, pues la gente rompa el silencio y diga basta ya, pues nos daremos por satisfechos, porque no es la lucha del parque, es la lucha de todas. Ellos no nos representan y ellos no nos lo van a solucionar. Tendremos que salir y empezar a decir basta ya y entender que hay otras formas y otros mecanismos de participación. Tenemos el modelo de Islandia, por ponerte uno un poco que la gente puede conocer, y podemos crear nuestro propio modelo. ¿Falta tiempo? Sí, pero no es imposible.
Sí, veo en la página web que también ha habido críticas, ¿no?, con respecto a pues a vuestra labor, vuestro trabajo.
Claro, críticas siempre, de todas maneras. Las críticas hay de dos clases. Hay una que puede ser, y que está muy bien, de hecho nosotros tenemos una asamblea abierta, en donde a lo mejor pues cierta metodología o cierta forma de entender algunas cosas puede ser criticable, y luego tenemos toda una campaña de este descrédito que está hecha por quien está hecha, que siempre son de la gente organizada y poderosa, en donde es muy fácil, bueno, pues decir, estos son tajo de... Nosotros que ya sabes qué pasa, después de 26 años de lucha, nosotros hemos pasado de drogadictos, son los drogadictos del barrio, que muy bien, ¿sabes? Que sí, de los ladrones, de tal, pero yo creo que al final no tenemos que caer en eso. Son 26 años de curro, 26 años de asamblea, 26 años de lucha, yo creo que eso también tiene que servir. Críticas de otro tipo, por supuesto, y venidas sean. Por eso nos hace crecer, quiero decir. Lo otro no deja de ser descrédito, no deja de ser infamia. Y bueno, el que quiera conocernos está invitado aquí y a verlo en vivo y en directo. No creo que tengamos que entrar en ese juego.
Igual la diferencia es que haciendo estas entrevistas a otra gente, he visto que la gente está pasando a la acción, es decir, a buscar alternativas o formas para la sobrevivencia, como comentáis en el parque. Y sin embargo, bueno, en el parque ya, desde todos estos años que tú comentas, ya tenéis algún tipo, bueno, una serie de iniciativas que ahora son las que hay que defender.
Claro, porque nosotros, como siempre hemos estado en crisis, quiero decirte, en mi barrio, desde la de los 80, creo que nunca hemos levantado cabeza. Evidentemente, sí que cuando ha habido un poco más de empleo precario, pues se ha notado y tal, pero nosotras, las personas de aquí, del barrio, y de con más, no problemáticas, sino quizás con otras sensibilidades, llevamos en crisis un montón de años. ¿Qué ocurre? Nuestra apuesta siempre ha sido esa, ¿no? Generar iniciativas de empleo, generar formas alternativas de sobrevivencia. A veces nos ha salido mejor, a veces peor, intentando que fueran lo más respetuosas con el medio ambiente, con que fueran a ser posible cooperativas para el tema de que la jerarquía no, pues bueno, no tuviéramos un jefe ahí o una jefa castigando. Y bueno, están sobreviviendo muchísimos años, algunas han caído evidentemente, pero creemos que es una fórmula que hoy por hoy, hablar de iniciativas de empleo, hablar de empresas es mentira, para sobre todo nosotras, y nosotros pues nos hemos inventado esto de las RIES, que es pues las iniciativas de pura sobrevivencia, en donde intentamos, pues como te lo diría, llevar un poco de pan y sal a nuestras casas, como sea, ¿no? Dentro de hacerlo de una forma legal, que ya llamaríamos. Y seguimos creyendo que es un modelo válido, al menos es nuestro modelo. Tampoco pretendemos exportarlo a nadie, ¿eh? Cada una tiene que buscar sus propios caminos.
Y bueno, ¿alguna cosa más que quieras añadir?
Pues nada, que tenemos en el Facebook, que todo lo que hace el enemigo no está mal, si sobre todo nos sirve. Tenemos en la página de la coordinadora Colectivos Parque, hay un logo que es una botellita con un mensaje SOS Parque dentro que podéis pinchar y salta directamente al blog de la coordinadora y ahí podéis ver un poquito fotos, cuáles son las próximas actividades, cómo están yendo las negociaciones y también, bueno, aportar, pues se pueden aportar ideas, en fin, nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia y a toda participación. No sería justo no decir que esto es la lucha del parque, pero no estamos solas. Hay de grupos y de gente alrededor, que no quiero empezar a nombrarla porque seguro que me dejo a alguien, pero bueno, lo podéis ver en el blog. Desde pequeños sindicatos, desde colectivos sociales, desde asociación de vecinas, es decir, somos las del parque, pero como siempre hay que decirlo, somos un grupo de trabajo comunitario en realidad. Y lo que tenemos es una pequeña remontada, ¿no?, de apoyo y que nos está sirviendo como aire fresco para mantener esta lucha. Entonces, pues desde aquí, darles las gracias y desearles lo de siempre, ¿no? Salud y libertad, nos va a hacer falta.
Vale, como dicen también por ahí, la lucha está en la calle y vosotras sois un ejemplo de ello.
Claro, no queremos ser ejemplo, nosotras siempre somos la calle. Es que es la diferencia, nosotros somos la calle, somos gente de la calle, nos hemos criado en un banco, en una plaza y aquí estamos. Y la lucha debe continuar y como decimos en la campaña, basta ya, rompamos el silencio.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.